Vamos a darle la palabra a Ana María Martínez de la Escalera. Ella es doctora en filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es profesora de tiempo completo y corresponsable del proyecto de investigación Políticas de la Memoria. Ha publicado varios libros, entre ellos El presente cautivo y otro que se llama Interpretar en filosofía. Y su ponencia de hoy también se llama Políticas de la Memoria. Ana María.
Gracias. Primero, gracias por la hospitalidad y por estar aquí presente con todos ustedes. Y en efecto, el título de la ponencia es porque espero que de alguna manera dé una idea del trabajo que hemos llevado a cabo en este proyecto, que está funcionando desde 1998 y que junta a tanto a teóricos de la filosofía, investigadoras, profesores, como también de la teoría literaria. Empiezo con un prólogo, que es un escenario para problematizar, y luego ya paso al cuerpo de mi intervención. Son los últimos meses de la dictadura argentina que gobierna ese país desde 1976. En la Plaza de Mayo, otrora símbolo de la República y hoy emblema del poder de las instituciones de facto y del autoritarismo de las Fuerzas Armadas, las madres de los desaparecidos se hacen presentes. Como están prohibidas las reuniones y manifestaciones, deciden simplemente circular. Las rondas le llaman allí. Las rondas son también los juegos de los niños, y ellas en efecto juegan, si es que jugar, podemos entenderla como una experiencia de la libertad. Juegan con los poderes de facto y lo hacen con la perseverancia nacida del dolor por la pérdida y del deseo de volver ese dolor visible. Un pañuelo blanco anudado a la cabeza anuda también la desaparición del hijo o de la hija con el cuerpo de la sobreviviente y abre el duelo privado a la experiencia y exigencia pública de la mirada como lugar de la verdad. Así, el dolor individual se vuelve experimentable, visible por la fuerza emblemática que reside en la acción de mirar, sobre todo para los ojos de quienes solo, a través de las imágenes, como somos nosotros, contemplan la experiencia de la justicia. Porque quizá nunca baste con hacer justicia, según Hannah Arendt proclamara, y esta, si esta, no se proclama visiblemente. El día de hoy, las abuelas de los desaparecidos continúan circulando. La plaza ya no representa la fuerza, pero la justicia para muchas y muchos no se ha hecho presente aún. Si entendemos justicia en el sentido apretado de retribuir castigos por delitos y otorgar sanciones. En Uruguay, las madres de los desaparecidos ya no reclaman justicia retributiva, puesto que saben que el gobierno de transición a la democracia no la concederá. Se acogen a la demanda de verdad que no les puede ser negada. Verdad querrá decir entonces presentación de los cuerpos, reaparición de los desaparecidos. De ahora en adelante, solo se cree en lo que se puede ver. Se trata de otra exigencia de visibilidad pura contra el poder. Mientras, en la Argentina, las abuelas insisten, con vida los llevaron, con vida los queremos. ¿A qué responde esta demanda? ¿Insensatez, locura o estrategia de las que saben y se saben sin poder? En realidad, el reclamo toma al pie de la letra el vocabulario eufemístico de los militares y la derecha. Si son desaparecidos y no víctimas o asesinados por la dictadura, entonces que aparezcan. Sandra Lorenzano relata en su libro Escrituras de Sobrevivencia que el 21 de septiembre de 1983 tuvo lugar una movilización en la que la mayor parte de los convocados o conjurados no estaba allí. La plaza, escribe Sandra Lorenzano, había sido convertida en un taller experimental. Decenas de personas dibujaban y recortaban siluetas de tamaño natural. Los desaparecidos reaparecían a través de figuras y figuraciones. Tenía lugar una estrategia estético-política de sobrevivencia, puesto que se puede seguir viviendo después de muerto, no solo en el recuerdo de la madre, sino en el espacio público que se reserva, se aparta para los que no están, a los que se le da un lugar incluso como contenido vacío de una figura. Se puede ser estorboso, ser inconveniente, ser una memoria de la injusticia no reparada. Pero ¿y la justicia? Por cierto que la derogación del programa de amnistía prefigurada en el documento final de la guerra contra la subversión y el terrorismo, escrito por los militares y formulada después en la Ley de Pacificación Nacional, mostró que la arquitectura legal de la transición era no solo insuficiente, sino endeble en lo que respecta a la justicia. La reconciliación, que parecía más una coartada a la ley del perdón y del olvido que una finalidad verdaderamente deseada, continúa siendo aún hoy un tanto frágil ante la ausencia de verdadera justicia. Pero antes, claro, ¿qué es justicia auténtica en este tipo de casos? En esta, como en otras situaciones, no basta mencionar la palabra, enunciarla. Hay que determinarla, reexaminarla de manera específica y ponerle condiciones en cada circunstancia particular. No podría ser de otra manera en una situación como es la del Cono Sur, donde perdón y olvido se confunden. En sentido estricto, y cito, el olvido no es simplemente el hecho de perder la representación del pasado, sino el hecho de transformarse, reconstruir otro cuerpo político y social y sobre todo dar lugar a otra no predecible experiencia de nosotros mismos. La cita es de Derrida. De ahí que Derrida insista en que el perdón, si es posible, para una madre de desaparecido, una víctima de tortura o para el pueblo en general, debe concederse a lo que en cierto modo será siempre imperdonable. Vuelvo a citar. Si se perdona aquello a lo que puede encontrarse una justificación, una excusa, una coartada, entonces ya no es perdón. La cita nuevamente es de Derrida. Para que tenga lugar el perdón, es preciso que se recuerde lo irreparable. Si la memoria es duelo, transformación, ya es ella misma una forma de olvido. Y sigue escribiendo Derrida. La paradoja aterradora de esta situación es que para perdonar es preciso no solo que la víctima recuerde la ofensa o el crimen, sino que ese recuerdo esté tan presente en la herida como en el momento en que ésta se produce. Se cierra la cita. Esto es más que una paradoja, es un problema práctico, como hacer justicia sin hacer más daño. Para todos los pueblos que han tratado de salir del horror del pasado, esta es la gran preocupación. ¿Con qué derecho, es decir, desde qué derecho nacional, humano, internacional, se le revive a la víctima su ofensa? ¿No será esta herida abierta y vuelta a abrir no la cura, sino otra forma de la enfermedad? Así lo ha entendido el psicoanálisis cuando utiliza la expresión pasaje al acto para este síntoma que en realidad es la patología misma, el dolor incesante de la víctima, actuado o exteriorizado de manera incontrolable una y otra vez. Es así que algunos han decidido que si no hay más remedio que el recuerdo, este debe ser puesto en acción poética por el arte. Así, el cartel que recuerda a un desaparecido es también una experiencia artística que hace posible una experiencia otra de la mirada. Ella ejemplifica, sin duda, una muy determinada política del arte o ética del arte, como esperaba, por ejemplo, Walter Benjamin para el arte en la época del fascismo alemán. Sin embargo, la experiencia artística, como las palabras en los eslóganes de las marchas o mítines, se desgastan y tienden a volverse lugares comunes que ya no oímos. También ellos, formas del olvido que cuanto más cercanos los tenemos, más distante percibimos su significado. Este ya no nos toca, no deja marca alguna sobre nuestra sensibilidad, y estos peligros son algo que hay que tomar en cuenta. ¿Recuerdan que preguntábamos, que yo preguntaba hace un instante, por la auténtica justicia? Pues todavía sigue pendiente. Habría que preguntarse una vez más si el aparato jurídico no ha podido hacer justicia, si el aparato jurídico que no ha podido hacer justicia podrá hacerlo en su lugar la memoria colectiva, en sus formas política, estética o ética. ¿Acaso la justicia es algo que se hace en el tiempo presente, en un espacio, en un aquí y ahora preciso? ¿No será más bien radicalmente absoluta otra, como insistió enfáticamente Jacques Derrida? Por lo tanto, no medida por el presente, sino por el acontecimiento futuro. Ciertamente, la justicia continúa siendo un asunto de demandas, así como de expectativas. Las víctimas exigen castigo a los culpables, pero ¿es suficiente para todos los demás? ¿Acaso no se tiene la sensación de que el castigo no quita la ofensa ni suaviza el dolor, y menos el dolor histórico? Y como lo saben, las madres no hacen regresar a los muertos. De ahí que su clamor, con vida los llevaron, con vida los queremos, tenga más sentido o un sentido más allá del que queremos acordarle. Que sea posible enunciar tal demanda indica un problema en la experiencia misma de la justicia. Esta experiencia será siempre incompleta, no podrá ser satisfecha o clausurada por un acto o una respuesta y seguirá provocando interrogantes. Interrogará nuevas responsabilidades y nuevas formas de la responsabilidad. Probablemente interrogará por una responsabilidad abierta por el acontecimiento y abierta a su impredictibilidad. La justicia, dirá Derrida, está parasitada por esta apertura. Nunca podrá reducirse a otra cosa, negociación o componenda, y seguir permaneciendo justiciera en general. Es en razón de lo anterior que la justicia no puede ser concebida ni como unidad de medida de la experiencia, ni tampoco como ideal regulativo, cuando menos no únicamente. No puede ser impuesta por leyes coercitivas únicamente, tanto como no puede ser unánimemente satisfecha. La justicia, si se quiere, está hecha de la misma sustancia que la memoria, y eso lo hemos aprendido tanto en Sudáfrica como en Sudamérica. Lo hemos aprendido todos, aún no siendo ni testigos ni víctimas, porque si la víctima puede tener la primera palabra, también aquellos que, como nosotras, solo conocemos lo sucedido por fotos, cine, video, etcétera, son igualmente tocados por la ofensa. Lo que Kant describió como entusiasmo ante la noticia o publicidad de la Revolución Francesa, hoy es ciertamente expectación para ver qué pasa. En esa experiencia vive o anida la convicción de que las cosas pueden cambiar y, pese a los riesgos, por supuesto, pueden hacerlo para mejor. En todo esto, la voz de los agredidos no debe olvidarse. Tiene, decía hace un momento, la primera palabra. Es la voz del testigo o del injuriado que habla en primera persona, la del ofendido que dice yo, la de la víctima que exige su justicia. Ese yo que habla en los tres casos, biográfico, confesional, es también el yo que la ley reconoce como sujeto de la responsabilidad. Es, como todo yo, sin embargo, una figura paradójica, ficcional, puesto que es general y a la vez completamente singular y profundamente performativa. Quizás sea en la medida de esta performatividad paradójica que puede poseer para nosotros la fuerza de convicción de la verdad. El testigo dice siempre lo verdadero para él o ella, aun cuando ficcionalice en la forma de tomar la palabra. Y es esta verdad la que la memoria intenta llevar a cabo, aunque mienta en la letra, pero no en el espíritu. Su mentira, que hace del dolor algo privado, es así su fuerza, y solo al jurista y al historiador parece le está permitido rebatirla. La memoria no es, pues, lo otro del olvido o lo otro de la mentira. Es la experiencia por la cual el recuerdo subjetivo se hace público, visible, aunque sea íntimo y secreto, y aquello que a la vez convoca la pregunta por la verdad siempre una vez más. Es una modalidad compleja de la mentira, donde descansa la ficción del artista y quizá también la ficción del filósofo. El examen no es necesariamente y siempre verdad en el sentido histórico, ontológico o epistemológico, pero es siempre una verdad afectiva, una verdad carnalizada. La biografía, esa ficción del yo, será siempre una dimensión conflictiva por esta tripartición de la experiencia biográfica, a la que hacía justamente referencia Marta Lamas en la primera exposición en esta reunión. La biografía pide verdad más que justicia y, por encima de ambas, visibilidad del dolor y la pérdida. Tenemos buenas razones para desconfiar de la visibilidad, puesto que o bien se vuelve espectáculo que contribuye a dejar pasivos y mudos a los espectadores, separándolos del dolor de los otros, o bien, una vez transmitido técnicamente, reproducido por la televisión, en fin, puede ser una visibilidad retocada en la selección del material visible y en la modalidad, ya sea montaje y edición, de su presentación al sentido. Pero es lo único que tenemos, esta visibilidad. De la materia de la ficción está hecha la demanda de justicia, pero no la justicia misma. Si la hay, si hay esta justicia misma en sí misma, no debería confundirse, por ejemplo, con la mera conmemoración. Hacer justicia no es conmemorar, sino diríamos que el calendario escolar está lleno de actos de justicia. A diferencia del acto ecuménico propuesto, por ejemplo, por la autoridad chilena, la justicia no podría tener la forma de una conmemoración. Se conmemora en la unanimidad o mediante la fuerza. Ni siquiera la Iglesia, en el caso chileno, podía convocar desde un anhelo católico de reunificación, puesto que esta reunificación no existía. Ni puede ni sería conveniente en una Iglesia que tuvo lazos, por supuesto, con el pinochetismo. Ni en Sudáfrica, ni en América Latina hay consenso, ni unidad nacional, ni coexistencia. ¿De qué están enfermas estas sociedades divididas? Se pregunta una teórica de este asunto que se llama Sandrine Lefranc. Y yo pregunto a mi vez, ¿pero hay sociedades sanas? ¿Y cuál sería su modelo? Por supuesto, no el modelo norteamericano, después de su 11 de septiembre y la guerra, y no después de Bush y la vuelta al poder de Bush nuevamente. Lo anterior, es decir, la falta de justicia, es un síntoma de una dificultad estructural de la cosa pública. ¿Dónde queda entonces el reclamo de justicia en una res pública atravesada por el conflicto, como es el caso de las naciones del Cono Sur que nos interesan en este trabajo? ¿Debe abandonarse la exigencia absoluta de justicia por sus dificultades, por no apelar a un principio de realidad común a todos? Y aunque de hecho esta exposición era mucho más larga, voy a llegar a la conclusión. El siluetazo, como los paseos de las locas de la Plaza de Mayo, ponen en escena una exigencia de justicia radical. Esto es, una justicia que no desea ser satisfecha, sino con la demanda de la construcción de una memoria de resistencia o de una herencia colectiva. La fuerza de la demanda no es la del monumento a la que se opone, sino la fuerza de resistencia de una acción que continúa provocando efectos a largo plazo. El siluetazo, por ejemplo, realiza a la vez la memoria instantánea, hace aparecer el espectro de la víctima que muestra la insuficiencia de la sanción promulgada por la ley y hace aparecer a los desaparecidos en un espacio público, en su figuración, los vuelve a la vida como los que esperan, esperan la justicia. Estos jamás deberían habitar un paradigmático museo de la dictadura. El museo separa el objeto exhibido de la historia, corta sus lazos políticos y éticos con la comunidad, reintegra a los muertos a un panteón del olvido, deshumaniza a los muertos, despolitiza a las víctimas. El museo puede sensibilizar, pero jamás politizar la historia de los acontecimientos. Si se quiere hacer justicia, es porque se quiere constituir e instituir a la vez un espacio público, irrumpir en el continuum de la historia para dar lugar al duelo de los que se duelen y a la reflexión y construcción de todos los demás. Un espacio público más allá de la moral, la sensibilidad herida y los tribunales. Se trata de un hacer radical que no puede contentarse con un solo acto. Hacer quiere decir, en ese contexto, operar justicia, hacerla posible, abrirla al futuro y a la vez mostrar, sí, es que ello puede mostrarse, que nunca será suficiente, que nunca tendremos suficiente justicia, que se aspira a un deseo de justicia sin final. Derrida decía de la justicia, por ejemplo, y cito, que pone en escena que las relaciones entre la memoria y el olvido no siempre, o más bien nunca, son sencillas y tranquilas, que el testimonio singular que la alteridad cruza está dividido entre un deber de hablar en primera persona, desde una lengua y la singularidad de ciertas experiencias, y el contar para los otros, volviendo colectiva una experiencia íntima y dolorosa. Derrida ha escrito que hay que decir o escribir no para hacer o terminar el duelo, para conservar el acto de tortura o matanza, o simplemente para cultivar su memoria, sino, y vuelvo a citar, para conceder un pensamiento justo a lo que allí ocurrió y que permanece sin nombre ni concepto, único como tragedia única desde de aquellos que así lo padecieron. Aquí se acaba la cita. Él llama pensamiento justo a este pensamiento que se ejercita a partir de esa singularidad sin norma ni concepto, en algo así como una posible justicia, una justicia por inventar. Es una justicia que recomienza todo siempre nuevamente cada vez que se exhibe como algo que debe ser reexaminado, repensado, incluso algo que tiene que ser pensado en un nuevo vocabulario. Y eso que nos demanda ese examen permanente del vocabulario de la justicia no es una memoria homogénea. Es una dispersión de textos, de discursos, de actos o acciones sin jerarquía entre sí, puesto cómo es posible medir la injuria, quién ha sido más o menos injuriado por los demás. Es también una dispersión de personas que reclaman una distinta pertenencia a esa herencia de dolor. No hay jerarquía de la memoria porque no puede medirse el dolor y compararse. Habrá que recordar entonces que la memoria no pertenece a una colectividad, a una comunidad, sino cuando ésta la lega a las generaciones futuras para las cuales aparece como un deber, pero un deber libremente escogido. Esta herencia se les plantea a los otros. No puede permanecer nunca ni secreta ni íntima. Por ello, debe hacerse que los puntos de referencia sean reconocibles por los demás para poder así crear formas de comunidad, porque en la memoria y en el dolor también se crean formas de comunidad, de llegar a acuerdos entre unas y otras en nombre del futuro, en nombre del espíritu que esa memoria que entonces se lega a los otros y al porvenir va a volver a crear. Porvenir que, como siempre, debemos garantizar que tenga la última palabra. Gracias.